Y tenemos una visita de lujo, Estela.
Así es. Contanos, Luis.
Estamos con Christine Falk. Ella es académica y está especializada en el tema energético y viene haciendo unas investigaciones espectaculares sobre Paraguay. Hola, Christine, gracias por venir.
Gracias por tenerme acá.
Bueno, ¿cómo? ¿Vos estás para una cuestión especial? ¿Viniste para un seminario?
Sí, estoy acá invitada por la Facultad Politécnica en una conversación internacional con expertos también, otros académicos de Brasil que también van a estar en el país. Y todos nosotros hablando del futuro de Itaipú con perspectivas diferentes y así debatiendo, hablando sobre la revisión del anexo C.
Bueno, vamos a ir directamente a los bifes, como se dice acá, ¿verdad? vamos a hablar directamente de qué hicimos hasta ahora, qué viste vos que hicimos nosotros hasta ahora en esta negociación. Esto se nos viene encima, de hecho en el 2022 se paga, de 2022 creo que se paga toda la deuda ya de Itaipú, con lo cual los brasileños van a querer seguramente ajustar ya la tarifa y nos quedamos sin posibilidades de negociar alguna cuestión. ¿Cómo nos ves hasta ahora en este tranco?
Sí, es una pregunta que recibo con frecuencia. ¿Cómo andamos en la negociación? Entonces yo voy a decir la verdad. Y la verdad es que tengo unas preguntas. ¿Dónde está el Ministerio de Energía?
No hay.
Y hay en Brasil. Y el hecho de que no hay paridad en la negociación nos dice mucho. Porque Brasil puede tener técnicos expertos que tienen una visión y formación en energía y en políticas energéticas dirigiendo ese aspecto de la negociación. Y ojo, ¿dónde está el Ministerio de Energía? Había hay una política energética aprobada en Paraguay en 2016 que llama por un Ministerio de Energía. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no existe? ¿Por qué no están cumpliendo la política energética? ¿Dónde está? Segundo, ¿y dónde está la política industrial? Las industrias brasileras están muy así enfocadas en la negociación porque afecta lo que ellos hacen. Las industrias paraguayas operan por biomasa. Entonces, quizás no hay tanto interés, no sé. Pero para el pueblo paraguayo que necesita desarrollo de calidad, ellos sí, la ciudadanía paraguaya sí necesita una política industrial. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? Tercero, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la transparencia en información, en mantener al tanto la gente? ¿Dónde está eso? Y finalmente, como, ¿dónde están las políticas públicas de largo plazo que son tan necesarias? Eso es mi análisis de la negociación.
En esas preguntas están todas las respuestas, Luis.
Sí, no, de hecho, no vino a repetir las preguntas. Solo queríamos las respuestas. Claro que las preguntas las tenemos que hacer al gobierno y no tienen las respuestas. Ese es el problema.
Bueno, y lo que nos muestra es que el enfoque de la negociación, por lo que vemos, no es en lo que reclama la gente o lo que pregunta la gente. Y tampoco vemos que la negociación está siendo gestionada por gente técnica en áreas de energía, de electricidad, de desarrollo. Y no es que no había gente acá diciendo, hey, eso es importante. Había gente. Entonces, mi análisis de la negociación y nuestro análisis en eso, nuestro laboratorio sobre estudios paraguayos en la Universidad de Duke, es que hay una distancia entre lo que es necesario para Paraguay y lo que está cursando el gobierno. Y ojo, la gente en Paraguay tiene muchas opiniones sobre Itaipú. Entonces hay que seguir con el tema y apoyar a lo que busca la gente, porque se van a manifestar, es muy importante al público.
Hay una cuestión muy, creo que clave en lo que estabas diciendo sobre cómo encaramos la negociación. Y todas las preguntas que hacían tienen que ver con cómo vemos Itaipú desde el punto de vista estratégico. Estratégico en el mediano y largo plazo. Esto es, no Itaipú no pensando en Itaipú viendo qué dinero podemos obtener hoy, si renegociamos que nos paguen más por la cesión de energía, si conseguimos que ahora el pago de la deuda se convierta en un fondo común y nos repartimos la plata, sino qué vamos a hacer con la energía de Itaipú. Y sobre todo cuando hablamos de energía, cuando planteamos industrialización, que Brasil se plantea, es lo que vos decís, ¿verdad? Para Brasil cada dólar de Itaipú se convierte después en 10 dólares de valor agregado en su industria. Para nosotros es, si le cedemos a Brasil y recibimos la compensación por cesión de energía, o el consumo en las casas, pero no estamos planteando reemplazar el uso de biomasa, como vos decías, por energía eléctrica. O sea, no existe ninguna estrategia de mediano y largo plazo. Esto es qué plata sacamos ahora nomás.
Y por eso hemos hablado mucho de la pregunta. Para negociar bien, hay que empezar no con posiciones, sino intereses. Una posición es más superficial. Por ejemplo, una posición es tarifa baja, media, alta, etcétera. Un interés es más profundo y dirige las posiciones. Entonces, cuando hicimos nuestro análisis, es obvio que el interés de Brasil en Itaipú ni es energía, era su seguridad energética. Y eso es todo lo que están buscando. No, no la única, pero es la cosa más importante. También estaban buscando, y sus intereses están apoyar sus industrias. En Paraguay, el interés ha sido dinero, renta, un poquito más, 100 millones más que de dólares, que es dinero importante, pero no compara con la electricidad. Y ahora, cuando me preguntan, bueno, ¿qué es más conveniente, una tarifa baja, media? La respuesta es, hay que ir al interés fundamental de la ciudadanía paraguaya en Itaipú. Y el interés fundamental es desarrollo de calidad. Uh-huh. Ese es el interés. Entonces, si empezamos enfocados con desarrollar ese interés, tarifa baja está bien porque podemos meter una tarifa baja en un plan industrial. Tarifa alta está bien también porque vamos a aprovechar de ese dinero y vamos a invertirlo en un fondo de desarrollo como tienen en Chile, en Botswana, en Noruega, y vamos a hacer, tenemos un plan. Si el interés, el enfoque es el desarrollo de calidad del país, está bien. Y si no, bueno, vemos lo que ha pasado con 50 años de Itaipú. Hay una clase media acá, muy bien, que usó su riqueza de Itaipú para ir de vacaciones en Uruguay y Brasil, y ahora hay ciudades hermosas en Brasil y Uruguay con dinero que gasta la clase media acá, allá. En vez de gastarlo acá, o bueno, en la pandemia ni de hablar, de cómo no administró los recursos tan importantes de este país, que son los seres humanos.
Uh-huh. Cristín, en el gran debate que se plantea, por ejemplo, en Paraguay, porque en este tema también hay izquierda y derecha, que un poco está muy de moda en Paraguay ahora, vos mencionabas un poco tus preguntas, pero hay algo llamativo en Paraguay, que el concepto de soberanía energética caló en la población. Tanto caló que casi le costó el cargo al presidente de la República. Entonces, te pregunto, a la hora de negociar con Brasil, tenemos que tener en cuenta el pasado, es decir, Itaipú fue firmado por dos dictadores y las voces cuestionadoras de ese tratado dicen se benefició al Brasil. Miguel Carter, que también es otro extranjero enamorado del Paraguay, así como vos, Cristín, hizo un ensayo sobre la riqueza energética perdida y él cuantificó lo que Paraguay dejó de percibir y habla de 75 mil millones de dólares, habla él. Paraguay, a la hora de negociar con el anexo C famoso, debe tener en cuenta esa historia de despojo que sostienen algunos, o decir, no, a partir de ahora veremos qué es lo que nos conviene. En términos de resarcimiento histórico, por ejemplo, que es también parte de muchas negociaciones en el mundo.
Yo, desde mi perspectiva, más investigación es mejor. Entonces, el trabajo que ha hecho el doctor Carter me parece muy importante porque tener más información, más datos, orienta más a Paraguay a pensar, okay, ¿cómo podemos aprovechar de Itaipú? También quiero señalar el estudio de la Contraloría.
Uh-huh, claro.
Que es también bastante importante en ilustrar por documentos muy técnicos y quizás aburridos de contabilidad ¿qué pasó con la tarifa? Eso, lo que hay que hacer con eso es reevaluar el pasado y la toma de decisiones para llegar a la mesa y pensar, ¿qué aprendemos? ¿Y cómo podemos encaminar un mejor futuro? Puede ser, bueno, no sé, da opciones. Precio de mercado, ok. Con fines de lucro, quizás. Pero lo que hay que hacer es primero hacer la pregunta, ¿para qué es Itaipú? Y si nosotros vemos, vi un video muy hermoso de los años 80, 81, 82, algo así, o quizás aún antes, en portugués, de como el turismo brasileño, sacando fotos de Paraguay para turistas de Brasil. Y cómo describieron ellos Itaipú, era, bueno, Paraguay se va a industrializar y eso es lo que estamos haciendo con ese, nuestro povo hermano. Así, todo en portugués. Pero su visión era que Paraguay iba a usar Itaipú para generar desarrollo. Y los estudios del pasado, qué pasó con la tarifa, cómo decidimos precios de energía, eso es fascinante y muy importante. De hecho, hay que meter economistas en esa pregunta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo también preguntas sobre cómo valoramos energía de agua en un tiempo, una época donde sabemos que hay cambio climático, hay desforestación que afecta la calidad de agua, y entonces hay que pensar cómo valorar energía que viene de fuentes renovables. Entonces, más investigación, buenísimo.
Ahora, Cristín, por lo que estás diciendo, nuestro problema, voy a repetir ahora lo que decíamos hace rato, no hay un proyecto de desarrollo de calidad. Es decir, no sabemos todavía qué es lo que vamos a hacer. No sabemos, si queremos un desarrollo de calidad, ¿qué tenemos que desarrollar? La industria. Ok, ¿qué industria vamos a desarrollar? Si vamos a desarrollar esa industria, ¿cómo vamos a darle la energía que necesita esa industria? Y ahí es donde nosotros tenemos que hoy, siendo un país que tiene dos hidroeléctricas y probablemente la mayor cantidad de energía per cápita en el mundo, un tercio de la energía proviene de la energía eléctrica. Es decir, tres cuartas partes vienen de la biomasa y del combustible fósil que importamos a precios de mercado. Quiere decir que nosotros no tenemos ninguna política, o sea, no tenemos ningún plan, no sabemos cómo vamos a llegar al desarrollo estratégico. Por lo tanto, no podemos saber qué vamos a hacer con Itaipú.
Y yo señalaría que hay gente obrando y trabajando para hacer esos planes. El plan maestro de la ANDE que están proponiendo ahora es fascinante y muy inspirante. Nosotros teníamos un grupo de jóvenes de la universidad que de grado, entonces tenían 18, 19 años, estaban trabajando en virtualmente sobre Paraguay, sobre desarrollo sostenible y sustentable, etcétera. Y lo que dimos a ellos era la tarea, okay, ustedes ya saben algo de Paraguay, desarrollen ustedes ideas para emprendimientos que funcionarían en Paraguay, que ayudaría al país en desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, los alumnos hicieron sus trabajos de investigación por 4 semanas. Fascinante fue. Alumnos de política pública, economía, historia, no, había uno que era ingeniería. Y cuando nosotros recibimos la presentación de ANDE, muy como técnico, los alumnos quedaron tan fascinados y emocionados. ¿Por qué? Porque ahí había un plan para construir nuevas fuentes de energía renovable, de atraer inversión, así, vendiendo paquetes de energía. Este plan, inversión en la infraestructura eléctrica, este plan existe hoy en Paraguay, en la página de web de ANDE, etcétera. Hay que hacer los planes que hay. La política energética de 2016 hay que hacer. El plan maestro hay que hacer. Hay ideas para industrialización verde que sí existen en este país y hay embajadas, no solamente la mía, la de la Unión Europea, la del Reino Unido. Yo personalmente conozco que tienen deseos, ideas de venir acá, instalar industrias. ¿Quieren hacerlo? Lo que falta acá es un socio paraguayo que recibirá eso y garantizará así seguridad jurídica. Eso es lo que falta. Esa es la pregunta. Todos los paraguayos saben eso. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué hay que hacer? Hay que haber como una movilización de la ciudadanía para exigir eso. La prensa también, ustedes tienen un papel muy grande de informar a la gente y lo respeto mucho.
¿Te imaginas el qué bien estamos cumpliendo el rol que tiene que venir una académica de Estados Unidos a contarnos que tenemos muy bien plan energético en la ANDE?
Sí.
¿Verdad? Acabo de descubrir que tenemos un buen plan energético. Claro.
Lo que le tendríamos que pedir a Cristina y a su equipo de investigadores y de alumnos es que alguna vez investiguen el elemento político paraguayo en todo esto, porque ella tiene es vital, digamos, ¿verdad?
Hydropolitics se llama el libro. Contanos este tu libro, Cristina.
Ese libro se trata de la historia de Itaipú. Ahora, ¿cómo hay algo acá que es fascinante, que aquí es como cotidiano normal, que es que toda la energía acá, toda la electricidad acá, viene de fuentes renovables. Y eso es mayormente la realidad también en Brasil, a no ser que haya sequía como hay en este año, el año pasado y probablemente el año que viene. Y el argumento, la pregunta es, ¿cómo influye la forma de energía en la política del país? Uh-huh. Porque en nuestro país, nosotros nos enfocamos en combustibles fósiles. Y esos son privatizados, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la significancia que tiene el hecho de que la energía viene del agua para la política y la economía de Paraguay, de Brasil? Y eso es fascinante para todo el mundo, porque acá es único el uso de energía renovable en América Latina para su electricidad. Es un ejemplo en todo el mundo. Entonces, lo que vemos es que lo que pasa es que eso involucra mucho al Estado. El Estado está muy involucrado en el desarrollo de energía. Por eso, ¿dónde está el Ministerio de Energía? Si es tan notable, ¿por qué no al nivel? Y entonces, explora cómo Itaipú era tan importante en la formación de la política en Paraguay y Brasil. Y lo que muestra es que el papel del Estado es tan importante en el desarrollo de la economía. Entonces, hay que pensar en la calidad del Estado.
Uh-huh. Ahí sonamos. Ese es el problema.
¿Tu conexión con Paraguay cómo empieza, Cris?
Empieza en 2005, cuando estaba pensando... yo estaba cursando mi PhD y quería hacer un estudio sobre la política, la cultura, la economía, etcétera, en la justicia social, etcétera, en América Latina. Y empecé a leer artículos sobre las dinámicas entre Paraguay, Brasil y Argentina en la triple frontera. Entonces me quedé fascinada y visité la primera vez en marzo de 2007. No conocía a nadie. Yo pensé, si me muero acá, mi mamá se va a enterar en 3 días. Porque no conocía a nadie y nadie estaba así contestando mis emails. Por favor, yo soy estudiante de doctorado así en Estados Unidos, ¿podríamos reunirnos? No, nada. Y en ese momento era Semana Santa y yo no tenía nada que hacer. Entonces yo compré pasaje para un tour con familias, todas familias paraguayas y yo, para ir a Foz de Iguazú desde Asunción. Y fuimos, cruzamos la frontera, teníamos un hotel allá y fui a las cataratas y iba a su sola, en el colectivo, fascinante. Después, el siguiente día, entramos para ir a Itaipú y estaba yo sola, entonces todos me agarraron porque pobrecita sola que está acá, tan perdida.
Desamparada.
Sí, y estaba yo mirando Itaipú y yo pensé, es gris, okay. Y un paraguayo me acercó y me dijo, teníamos cataratas como Iguazú. Y yo, pero nos destruimos las cataratas para construir eso. Y ahí me quedé fascinada.
¿Con el paraguayo o con las cataratas?
No, con el paraguayo, no, era una familia. Es que el padre me dijo, por favor, no.
Yo dije, se viene una historia romántica.
No, sí me enamoré del tema. Yo soy muy nerd. No, okay.
Soy muy nerd.
No, mi interés no era familiar en Paraguay hasta 2016, cuando yo sí conocí a un abogado paraguayo y...
¿Estás casada con un paraguayo?
Me casé acá. Ah, pero casi 10 años después de haber estudiado acá.
Ah, vale. Ya.
Entonces, mi interés...
Por para... la consecuencia.
Sí,
daños colaterales se llama.
Sí, bueno. Es, muy bien, entonces. Entonces, mi interés en Paraguay era... No, era personal, así. Era que es obvio para mí que Paraguay es fascinante. Está en una ubicación fascinante en el continente. Se puede entender muchísimo mejor América Latina desde acá que desde, por ejemplo, la calle de Buenos Aires, donde hay que entender un país o una región no desde simplemente el centro, sino donde cruzan tantas rutas. Paraguay es fascinante así. Y también el tema de la necesidad de desarrollo acá. No es que Paraguay es tan único en el mundo que no se puede desarrollar. Paraguay puede. Los paraguayos, las paraguayas son inteligentes, son creativas. Tengo un chileré. Yo sé que la gente es creativa acá. Entonces, la pregunta es la estructura.
¿La estructura?
La estructura del Estado, de la economía. Y eso así es fascinante, pero después me enamoré, tengo un hijo que tiene su cédula paraguaya, y entonces yo tengo una inversión en el futuro de este país personal.
¿Y si te contratamos para ser negociadora con el Brasil?
En la mesa no debería estar yo, ningún extranjero o extranjera. La mesa tiene que tener, Brasil tiene que saber que la persona que está hablando con ellos va a tener que aguantar como... un escrache si las cosas no salgan bien, porque escraches son contabilidad así. Entonces, en la mesa hay que tener paraguayas y paraguayos y paraguayas.
Por favor,
Cristín, a ver, negociar obviamente con Brasil es difícil. Estamos hablando de un gigante que además tiene clarísima la película. Brasil siempre tuvo clara la película con respecto a Itaipú. Como vos decías, para ellos formaba parte de su plan de desarrollo industrial. Sí. Y hoy es garantía, seguridad energética, eso es. O sea, ya no depende, pero es como su backup, por si tienen algún problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo negociamos? ¿Cómo le convencemos a Brasil? Porque Brasil ahora lo que está haciendo es seguir al pie de la letra, ahora sí, el tratado. En el pasado no, pero ahora sí. ¿Cuál tendría que ser nuestra carta para negociar con un gigante como ese, cuando tiene tan clara la película de lo que ellos quieren con Itaipú?
Es entender sus intereses y entender los intereses de Paraguay y encontrar soluciones que van con los dos. Sí, Brasil tiene interés en seguridad energética. También Brasil puede sumar y sabe que Paraguay está, la demanda de energía está sumando acá, creciendo acá. Entonces Brasil ya sabe que no va a poder contar con la mitad paraguaya de Itaipú. Entonces, ¿qué están haciendo? Construyendo más fuentes de energía. Entonces, ellos ya saben eso. Pero tienen otros intereses. Su desarrollo, su industria. Y si Paraguay encuentra soluciones donde hay industrias acá que beneficien también a Brasil, eso es una carta en la negociación. No decir, bueno, vamos a pelear con ustedes, porque eso no funciona porque ustedes son socios. Son socios. Es una táctica en la negociación, así pensar en socios en vez de enemigos, pero también es la realidad legal. Ustedes son socios. Entonces, hay que encontrar como opciones en Paraguay que generan beneficio para el país, empleo para la gente, empleo de calidad digna, mirando al futuro que protege el medio ambiente. Y hay que meter ahí como accionistas brasileños que también quieren construir cosas nuevas para el mercado mundial. Así Paraguay podría ofrecer opciones en la mesa que sería conveniente para Paraguay, que no serían rechazadas por Brasil.
¿Cuál es el peor escenario para Paraguay en ese contexto de negociación?
El peor escenario es que baja o mantiene la tarifa, no importa. El peor escenario es que Paraguay no tenga clara lo que va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Acá todos hay enfocado, tanto enfoque en renta. Okay. Hoy en día, los royalties, la compensación, las utilidades y el resarcimiento que viene para el país y que está invertido o mal gastado viene del consumidor brasileño que está pagando la energía. La gran mayoría de la energía es vendida en Brasil, entonces ellos están pagando la renta. Cuando Paraguay llega a su mitad de Itaipú, que es en 2035, algo así, Paraguay estaría pagando los royalties. Los royalties son como un impuesto. Entonces estamos hablando de otro impuesto al consumidor de electricidad que no, ahora no está viniendo desde afuera para como una inversión de crecimiento del país. Viene de los que usan la energía. Y yo pienso que darse cuenta de que no manejamos bien lo que estaba entrando y ahora hay impuestos secretos en la tarifa. Yo pienso que eso va a generar como un rechazo social, porque va a ser un shock. También lo que va a pasar, si no cambia, si aquí en Paraguay todos piensan, bueno, la energía debería ser barata. Entonces, hay una expectativa, si baja la tarifa en Itaipú, va a bajar la tarifa así social para la gente. Y si eso sí pasa, no sabemos si pasa, pero si pasa, lo que pasará es que el precio de energía bajaría a un monto. Pero cuando Paraguay consume más y más y más electricidad, ese precio va a incrementar. Entonces, aquí en Paraguay va a haber como un bajo y sube rápido de precio de energía. Yo también pienso que eso va a generar rechazo social y va a ser un problema político. Entonces, ¿qué es el problema con todo eso? Es usar mucha energía, gastar el superávit que hay. No hay otras fuentes de energía bajo construcción que toman años que hay que construir y va a haber como un shock social cuando la gente se da cuenta de que Itaipú es nuestro, sí es nuestro y ahora estamos pagando por todo en Itaipú y el precio es más alto que esperábamos porque no había claridad desde el gobierno sobre los detalles.
Cristín, un placer realmente, ¿eh? Gracias por este tiempo. Le robamos un tiempito a la gente que le trajo, la gente, ella vino para
un seminario en la Facultad de Politécnica.
El lunes a las 17 vamos a continuar esta conversación con expertos en Brasil del sector energético. Uh-huh. Entonces, a las 19 horas, en todas las redes sociales de la Facultad Politécnica, es decir, en Facebook, etcétera, ustedes pueden ver una mesa redonda, así, internacional, sobre Paraguay, sobre Itaipú.
Uh-huh. Qué maravilla, che. Sí. Qué maravilla.
Siempre nos quejamos que la academia en Paraguay no aporta al debate. La Facultad de Politécnica aporta y tiene todo un trabajo hecho sobre el desarrollo, Itaipú para el desarrollo de Paraguay. Es muy interesante. De hecho, Gerardo Blanco, que es el nuevo consejero en Itaipú, sale de la Facultad de Politécnica, sale de la academia para ser el consejero en Itaipú.
Sí. Ahora tenemos que pedirle a la gente de la ANDE que nos explique su plan maestro, que es tan fascinante, pero que no lo conocemos. Sí,
la verdad que ya escuché algo, lo que pasa es que nadie le da pelota también.
Sí, claro, convengamos
nosotros
también.
Nosotros, hasta que nos viene alguien de afuera y dice, che, qué bueno, nosotros tampoco le damos demasiada pelota. Cristín, muchísimas gracias.
Un placer, gracias.